Amén, gracias al Señor porque podemos compartir justamente la palabra del Señor. Es ella la que nos ilumina, la que nos guía, la que nos instruye, la que va limpiando nuestro caminar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Decía el salmista, con guardar tu palabra. Padre Celestial, gracias por esta jornada que comenzamos. Gracias, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada día, cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Y ahora, Señor, permítenos caminar en las Escrituras, en tu santa palabra, para extraer de ella sabiduría, para saber cómo vivir, qué decisiones tomar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado caminando durante estos lunes en el libro de Proverbios, en esta búsqueda de sabiduría permanente. No es algo que hayamos alcanzado, sino que es algo que siempre tenemos que estar en una búsqueda continua. Si hemos encontrado, si el Señor nos ha salido al encuentro, tenemos a Jesucristo, su palabra, su espíritu, su presencia. Y necesitamos cada día vivir como Él anduvo, caminar como Él caminó y obedecer su palabra. Hoy día la reflexión está en el libro de Proverbios, capítulo 10, Proverbios, capítulo 10, versículos 22 al 25. Solamente un par de versículos para poder hoy día tener esta reflexión. Proverbios, capítulo 10, verso 22 al 25, y leemos la palabra y dice de la siguiente manera: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre entendido. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Una palabra que nos bendice a esta hora, una palabra que nos desafía a buscar la verdadera bendición. De hecho, así se llama la reflexión de hoy día, la verdadera bendición. Y qué bueno es poder que la Biblia nos hable acerca de cuál es la verdadera bendición. Porque en este mundo, ¿no es cierto?, con tanta avaricia, bueno, el corazón del ser humano siempre ha sido de esta manera, y necesitamos saber cuál es la verdadera bendición, qué es lo que el Señor nos enseña al respecto, qué significa esto. Leo la versión NTV del 22 al 25 y dice: la bendición del Señor enriquece a una persona y él no añade ninguna tristeza. Al necio le advierten al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente. Los temores del perverso se cumplirán, las esperanzas del justo se concederán. Cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. Mire cómo lo expresa también esta hermosa versión. Y hablábamos acerca de la verdadera bendición. La verdadera bendición en el verso 22 lo expresa de la siguiente manera: la bendición del Señor, la bendición de Jehová, la bendición de nuestro Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Algunas cosas que mencionar acerca de este pasaje. La verdadera bendición es la que Dios concede. La verdadera bendición es la que Dios concede. Es la que Él entrega. Por lo tanto, es muy importante darnos cuenta de lo que significa vivir en la voluntad del Señor. Qué importante es poder compartir lo que el Señor quiere entregarnos. ¿Y cómo conocer y cómo saber si la bendición es de Dios? Bueno, es que nosotros seamos creyentes legítimos, verdaderos, y estemos en una búsqueda constante de la presencia del Señor en nuestra vida, conociendo su palabra. La bendición de Jehová es la que enriquece. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que leerla de forma correcta. ¿Y qué significa eso? Significa mucho, pero como no es el tema principal, solamente una consideración. Cuando leemos hoy día la Escritura, tenemos que leerla los creyentes, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo por gracia del Señor, no hay ningún mérito en nosotros, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que hacemos, todo lo que digamos, todo lo que vivimos, ahora lo hacemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra. Todo lo que hacemos, todo lo que digamos, ¿no es cierto? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. Cuando leemos el Antiguo Testamento, debemos leerlo a la luz de la revelación mesiánica de Cristo Jesús, a través de los lentes del Evangelio, a los lentes de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando no se lee así y alguien dice, pero bueno, Abraham era un hombre muy bendecido, era rico. Job también lo era. Jacob, ¿para qué decirlo? Todo lo que él emprendía era prosperado. Cuando se lee la Biblia, cuando se lee el Antiguo Testamento sin los lentes de Cristo, se puede exacerbar las riquezas materiales pensando que esa riqueza es la riqueza principal. Y de ahí se toman, ¿no es cierto?, los de la teología de la prosperidad para decir que tenemos que ser como Abraham, como Salomón, como Jacob, como los patriarcas. ¿Por qué? Porque eran ricos. Entonces la riqueza material tenía esa connotación. Hoy día, cuando nosotros leemos la Escritura, cuando vemos a Cristo Jesús, que Él precisamente no vino a hacer riquezas a la tierra. De hecho, una de las tentaciones que le presenta Satanás, te daré todas las riquezas, todos estos tesoros, todos los reinos de la tierra, si postrado me adorares. ¿Qué palabra más necia la del enemigo? Pensando que podía coimear a nuestro Señor, pensando que podía convencerlo con las riquezas de esta tierra, cuando en realidad todo le pertenece al Señor. Él es creador y sustentador de todo cuanto existe. Por lo tanto, es una ridiculez. Ahora, en su humanidad, por supuesto, la tentación en ese sentido era válida, porque también Jesús, completamente Dios, pero completamente hombre, igual que nosotros. ¿Y no es acaso que el enemigo también a nosotros nos quiere tentar con las riquezas de este mundo? La avaricia, el problema económico, y de hecho Jesús tiene que enseñarlo de forma muy clara, que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Porque se amará a uno y a otro se despreciará. Se habla también del necio, del rico necio, de ese rico que era tan próspero humanamente hablando, económicamente hablando, que cuando un día se sienta ahí en su mansión, echadito para atrás, y él medita, tengo tanta riqueza. Tengo para varias vidas, para varias generaciones. Tengo tanto, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros porque quedaron chicos. Voy a hacer unos más grandes y voy a seguir acumulando riqueza, acumulando, acumulando. Quiero ser más rico cada día. Pero la Biblia dice que era rico para sí mismo. Eso es muy interesante. La clave de ese pasaje es que él era rico para sí mismo, porque la riqueza en sí no es la negativa. Alguien podría tener mucho, y de hecho en la Escritura aparecen hombres en el Nuevo Testamento, personas que tenían riquezas, ¿no es cierto?, que tenían una buena posición. Se habla de José de Arimatea, que era un hombre que pudo comprar una tumba privilegiada, una tumba para ricos, una tumba, ¿no es cierto?, la mejor que se podía tener, se la compró a nuestro Señor Jesús, y ahí fue sepultado. Es decir, hay hombres que pueden tener riquezas, pero su corazón está alineado a la voluntad del Señor. No todos los ricos son perversos y no todos los pobres son temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque el tema no es la riqueza, es el corazón del ser humano. Cuando nosotros pensamos que el rico es el problema, entonces caemos en la lucha de clases, en esas ideologías perversas que al final terminan dividiendo y causando más estragos de los que se proponen supuestamente terminar. ¿Por qué? Porque el tema no es el dinero en sí, el tema es el corazón del hombre. Y donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si su tesoro está en las riquezas, si su tesoro está en su trabajo, usted dirá, bueno, estoy lejos de ser rico y millonario. Pero no hay que ser rico ni millonario para ser avariento. cada uno de nosotros, personas comunes y corrientes, que no manejamos millones y millones y millones, no los manejamos, tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestro sustento, incluso aquel que tiene poco igual puede ser avaro, igual puede ser codicioso. Por lo tanto, insistimos, el tema no es los bienes materiales, sino el corazón del ser humano. De ahí la importancia que donde esté vuestro tesoro, si nuestro tesoro es Cristo, seremos las personas más bendecidas sobre la tierra. Y de hecho, Pablo lo dice, que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos. Todo creyente ya es bendecido. Cuidado con decir, ya soy cristiano, ahora quiero que el Señor me bendiga. No, cuidado, eso sería terrible, porque ya somos bendecidos en Cristo Jesús. Ya lo somos. No es que seamos. Y Jesús lo enseña diciendo que tenemos muchas necesidades, ¿no es cierto? Pero igual que los gentiles, hablando igual que los paganos, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, estas cosas, hablando de las cosas que había estado hablando, ropa, trabajo, ¿no es cierto?, salud, todas las necesidades humanas, el Señor las suplirá en su tiempo y a su manera. Pero busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Por otra parte, la riqueza es la bendición de Dios, la que enriquece, es el fruto del trabajo. Si alguien trabaja y le va bien, nos alegramos. Si alguien hace alguna trampa por ahí, su dinero es mal habido, eso no es bendición. Eso para nada es bendición. La bendición es Cristo mismo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 27. Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Esto nos habla de que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y de ahí la contradicción de personas que teniéndolo todo, no tienen nada. Pero no importa cuánto tengamos, asegurémonos de seguir y gozar de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Este es el secreto. El secreto de la riqueza. Esto no lo va a leer en los libros, ¿no es cierto?, que se promocionan cómo ser rico, pasos para ser millonario, estilo de vida de los millonarios. Y hay personas que los leen para ver si encuentran claves para poder ser ricos también. Y acá el Señor nos está dando un secreto que se ha dado a conocer, que estuvo oculto por los siglos. ¿Cuál es el secreto? Cristo vive en nosotros. Si Cristo está en nosotros, somos las personas más bienaventuradas sobre la tierra. Eso nos da seguridad de que participaremos de su gloria. Es decir, los que ponen su mirada en las riquezas de esta tierra, bueno, un día morirán. Y aunque tengan toda la riqueza y el poder de este mundo, no podrán combatir contra la muerte. Un día los llevará, tarde o temprano, tendrán que irse como cualquier ser humano. No estamos siendo pesimistas ni negativos, no, constatando un hecho. Todos nosotros un día partiremos. El tema no es si partiremos, el tema es dónde nos iremos. Porque nosotros, por gracia del Señor, insisto, esto no es soberbia, esto no es creernos nada más de lo que el Señor dice de nosotros. Nosotros seremos semejantes a Cristo en su venida, en su manifestación, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, busquemos la verdadera riqueza, Es la que Dios concede, es Cristo mismo, es la nueva vida en Cristo, esa riqueza. Efesios capítulo 2, versos 6 al 8, y juntamente con Él nos resucitó, nos dio nueva vida, ¿no? Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Las abundantes riquezas de su gracia son las que el Señor nos ha concedido en este tiempo y en el venidero. ¿Cuál es la verdadera bendición? Es Cristo mismo. Es la nueva vida en Cristo. Es la vida abundante que Él ofrece. Juan 10, 10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Pero yo, ¿no es cierto?, les doy vida y una vida en abundancia. Podemos tener vidas prosperadas y bendecidas cuando Cristo está en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra soltería, en nuestro matrimonio. Somos personas bendecidas. Es que la verdadera bendición viene de parte de Dios y no es precisamente la riqueza material que el mundo se desvive por alcanzarla. Y han ocurrido tragedias, ¿no? Se habla de la fiebre del oro en Estados Unidos. Cuando se empezó a encontrar oro en las montañas, empezaron a buscar y muchas personas se mataron unas a otras. ¿Por qué? Porque para encontrar los tesoros. Y era una tragedia. Muchas veces las personas que aparentemente les va bien en lo económico terminan muy mal. ¿A costa de qué tienen sus riquezas? ¿A costa de su matrimonio? ¿A costa de alejarse del Señor? ¿De perder a sus hijos? ¿De darles no solamente lo que necesitan, sino que lo que no necesitan? Y muchas veces algunos, y no digo todos, sería injusto, pero algunos hijos de ricos terminan perdidos. Porque no les enseñaron el valor de la verdadera bendición que es Dios. También hay hijos que son correctos, gracias al Señor por aquello. Pero cuando a un hijo se le da todo, y no hay que ser millonario para hacer esto. Si a un hijo, cualquier hijo, no importa la condición socioeconómica de una familia, cuando un papá o una mamá le da todo y mal acostumbra a ese hijo crecerá orgulloso, vanidoso y pensará que así es la vida, y así no es. La verdadera bendición es Cristo. La verdadera bendición es tener una nueva vida en Cristo. La verdadera bendición es la vida abundante, plena, que el Señor nos da. Y por otra parte, dice la Escritura que esta verdadera bendición no amarga la vida, no entristece. No trae dolores. Por eso es que incluso hay esas frases no populares, que los ricos también lloran, porque pueden tener todo lo que deseen, pero sus tragedias también son muy grandes. Sus deudas muchas veces no los hacen dormir, o sus negocios van más allá de lo legal, y por lo tanto viven asustados, sus corazones completamente ahí endurecidos. Pero insisto, no hay que ser rico para vivir mal, a menos que le entreguemos nuestra vida a Jesús. El Señor quiere darnos gozo. Si el Señor te ha dado un buen trabajo y te ha dado una buena situación económica, dale gracias al Señor y vive para su gloria. Y sirve a tu Señor. Independiente cuánto tengamos, el Señor quiere traer gozo, esa vida en abundancia. No quiere añadir tristeza, amargura, desazón. El Señor quiere darnos una vida plena. Y sabemos que la plenitud de vida no está en la cantidad de bienes que el hombre posee, porque así también Jesús lo enseñó. ¿Qué saca el hombre con ganar todos los tesoros, todo el mundo, si al final pierde su alma? Esta vida abundante en Cristo trae gozo. Del interior del creyente correrán ríos de agua viva. un gozo permanente. Por eso es que Pablo desde la cárcel les decía, gozaos en el Señor, alégrense siempre. Es decir, el gozo va más allá de las circunstancias. Podemos tener verdadero gozo. Cuando la bendición es solo aparente, es solo material, muchas veces es mala vida. El verso 23 de Proverbios 10, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Es decir, está mal enfocado. Vive para hacer el mal. Vive para hacer lo incorrecto. Incluso hasta se divierte. Se divierte haciendo lo incorrecto, pensando en que nunca nadie lo encontrará. Muchas veces hay personas que en su vida de delincuencia se ufanan y hasta suben videos, ¿no es cierto?, de lo que tienen o de los robos que han hecho. Solo se incriminan, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que se divierten, la Biblia sí lo expresa, el hacer maldad es como una diversión al insensato, más la sabiduría de Dios. La verdadera sabiduría en el temor de Dios recrea al hombre entendido. Por eso el mundo no puede entender que nos podamos gozar participando de nuestros servicios al Señor. Cuando le rendimos culto, lo disfrutamos. Cuando nos juntamos para cantar, para adorar, para escuchar su palabra. Y cuando eso es parte de nuestra vida, nos deleitamos en su palabra, en su enseñanza. Para aquel que no entiende estos códigos, que solo se pueden discernir espiritualmente, la gente dice, pero ¿cómo otra vez ir a la iglesia? Otro domingo. Y añade la frase, ya te estás volviendo fanático. Porque no entienden que el gozo verdadero viene de servir al Señor, de entregar nuestra vida a Cristo. La sabiduría que es Cristo recrea al hombre de entendimiento. Es decir, hay gozo. Por eso es que cuando el salmista David peca y después viene el arrepentimiento, cuando sale a la luz ese pecado, él dice, vuélveme el gozo, no dice de mis riquezas. Porque era rey, tenía todo. Pero cuando se descubre su pecado, las riquezas no le sirvieron de nada. Y él dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Es que la salvación en Cristo trae plenitud de gozo. Pero también las riquezas de este mundo son inseguras, son inciertas. Mire lo que dice el Proverbios 10, 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Es decir, vive, aunque aparente tranquilidad, vive preocupado por qué está pasando en la bolsa internacional, qué está pasando con los negocios, qué pasa en la economía, qué pasa en otros países. Vive asustado. El tema de la guerra, el tema del petróleo y muchas cosas empiezan a afectar su vida. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Muchas veces todavía queda un ápice, un poquito de no de temor de Dios, sino de conciencia. Algunos ya tienen la conciencia cauterizada, dice la Biblia, está quemada, eso ya no sienten nada. Pero en algunos casos, algunos que obran mal, tienen conciencia y cuando se dan cuenta, tienen temor. O por último, temor no de hacer lo malo, sino de ser encontrados. Es decir, si no lo encuentran, lo pasan bien. Pero ¿y si me encuentran? Viven huyendo. Viven un mundo paralelo, un mundo de temores. Pero los justos, los que han hecho de Cristo su verdadera riqueza, les será dado lo que desean. Aquí lo que desean, no estamos diciendo de que lo que queramos en el sentido de una lamparita de Aladino. No estamos hablando acerca de aquello. Esto hay que contrastarlo con la escritura del Nuevo Testamento. Ya dijimos que el Antiguo se tiene que interpretar a la luz del Nuevo, a la luz de Cristo, en la voluntad de Dios. No todo lo que deseamos el Señor lo va a conceder, sino lo que está dentro de su voluntad. Es decir, cuando nuestro deseo es el deseo del Señor. Cuando, como Pablo dice, ahora tenemos la mente de Cristo.
Y por eso que hasta el mismo Señor Jesús nos enseñó a orar, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Traigamos nuestros deseos a los pies de Cristo. Y aquellas cosas que no son necesarias, ni siquiera son las correctas, que el Señor vaya iluminando nuestros corazones para que nuestros deseos sean los deseos del Señor. Y terminamos con el versículo número 25 de Proverbios 10. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Un día llegará, ¿no es cierto?, las tormentas de la vida y muchos serán arrastrados, pero los justos tienen un cimiento eterno. Hemos edificado nuestra casa sobre la roca. Y las tormentas de la vida igual vendrán sobre ti y sobre mí. No estamos exentos. Igual vendrán. Jesús lo enseñó, que cuando edificamos una casa sobre la arena o sobre la roca, a ambos vienen las tormentas de la vida. La gran diferencia es que el insensato edifica su casa sobre arena, pero y cuando viene la tormenta se la lleva. Pero cuando edificamos nuestra casa sobre roca, sobre Cristo, permanecemos de pie. ¿Deseamos la verdadera bendición? Este es un pasaje que muchos se saben de memoria. Le invito a que usted también se lo aprenda. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Señor amado, gracias porque solo por tu gracia hemos encontrado la verdadera riqueza, la verdadera fuente de la bendición eres tú. Jesucristo, tú eres nuestra bendición. Gracias, Señor. Permítenos caminar contigo, viviendo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.